que del PRO se lo preguntaremos.
En el Senado.
En el Senado, sí.
Muy bien. Humberto, buen día. ¿Cómo le va? Gustavo Pérez y Rafael Cortés, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, Humberto, en principio, para arrancar esta charla, ¿cómo viene el año legislativo? Usted está en el Senado, decía nuestro compañero acá Rafael Cortés, se lo menciona como posible presidente del bloque también. ¿Cómo viene el año legislativo?
Bueno, ya soy presidente del bloque PRO, de senadores PRO. Eso lo elegimos sobre fin del año pasado, antes del cierre de las sesiones extraordinarias. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la actividad legislativa ya comenzó con esta sesión donde se dictaminó sobre el DNU 27 que mandó el Poder Ejecutivo, uh-huh, y que tuvo dictamen de mayoría favorable a su aprobación el martes pasado. Y ahora estamos trabajando en la conformación de las comisiones y en la elección de las autoridades de la Cámara, que se va a hacer en la sesión preparatoria del 28 de febrero.
En esa misma sesión donde se dictaminó favorablemente por el DNU, también se anunció que habrá proyectos de ley, creo que tres proyectos de ley que van a incluir las cosas que tenía el DNU para que pasen directamente por los ámbitos legislativos, Humberto.
Sí, la idea del gobierno y de los bloques de senadores y de diputados de Cambiemos es que exista un debate amplio sobre estas cuestiones, porque la verdad que estamos convencidos de que son todas cuestiones de sentido común y que va a ser muy difícil estar en contra de la razonabilidad de las medidas que el decreto de necesidad de urgencia legisla. Por lo tanto, más allá de este dictamen positivo, van a venir tres paquetes de leyes, uno vinculado a los temas de transporte e infraestructura, otro a los temas más financieros y otro a los temas que tienen que ver ya con remover las trabas burocráticas que afectan a los distintos sectores productivos. De esta manera, todo el Congreso, toda la oposición va a tener la posibilidad de opinar, de conocer a fondo, con la participación de los ministros responsables de las distintas áreas, que van a venir a exponer a las distintas comisiones.
Pero a ver, la presentación de estas tres leyes, ¿implica que se dejará de lado el decreto o avanzarán?
No, el decreto está vigente y después las leyes van a tratar sobre las mismas materias. Obviamente aquellas leyes que se modifiquen el contenido del decreto van a anular esa parte del decreto.
Uh-huh. Le cambio de tema, Humberto. Hace algunas semanas se difundió a través de medios nacionales la versión de que el candidato a presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien tendría las mayores chances de ser presidente
del Partido Colorado,
estaría en gestiones para renegociar todo aquello que fue acordado en el marco de aquel ordenamiento financiero de Yacyr Eta, que contó con la firma de los dos presidentes y se negoció cuando usted era director de la entidad.
Mire, yo la verdad que no tengo información precisa al respecto, uh-huh, pero obviamente eso siempre que uno de los presidentes quiera trabajar o negociar o rever cosas de Yacyr Eta, esa instancia siempre está vigente.
Pero con usted no habló nadie, digo.
Se decía
en esa nota que tendría el visto bueno suyo.
No, desde el 10 de diciembre no soy más director ejecutivo de Yacyr Eta.
Uh-huh. Es decir, con usted no habló nadie de ese tema.
No, me estoy enterando por boca de ustedes y por alguna mención periodística sobre el tema. Insisto, entre dos socios siempre las instancias de diálogo están abiertas, y de hecho la Argentina y Paraguay nunca cerraron esta instancia de diálogo. Siempre el diálogo tiene que ser lo más franco, como ha sido en los últimos años, porque la verdad es que somos socios, compartimos la misma cultura, los mismos intereses dentro de la región Mercosur. No veo nada anormal de que se hablen todas las cuestiones vinculadas a Yacyr Eta y a todos los otros temas que tienen que ver con las relaciones que tiene la Argentina con Paraguay, básicamente la hidrovía, los sistemas, los problemas migratorios, la triple frontera. Es una agenda realmente muy amplia y muy muy importante para la Argentina y también para el Paraguay.
Igualmente, este acuerdo firmado por el presidente Macri y el presidente Cartes creo que debía ser refrendado por los congresos, y eso todavía no ha sucedido, Humberto, ¿no?
Eso no ha sucedido, está en trámite en ambos congresos.
Uh-huh. Más allá de estas cuestiones, ¿qué considera usted que por ahí quedó pendiente o a medio hacer en su gestión al frente de Yaciretá?
Bueno, lo que nosotros hicimos fue plantear una agenda de transformaciones estructurales que tenían que ver primero con el ordenamiento económico financiero de Yaciretá, y en eso trata gran parte la nota reversal que se firmó entre ambos países. Después todo el programa de rehabilitación del parque generador, que se inició con la reposición de las partes fijas de las turbinas y después con la compra, o sea, con un proceso de compra de las partes móviles de las turbinas que están en marcha. Y obviamente que esto requiere, y el otro proyecto importante en esta agenda es la licitación de la subcentral de Añacuá. Obviamente que esto requiere ahora la instrumentación y llevar a la práctica todas estas cuestiones, que es un trabajo realmente muy arduo, muy importante, y que no tengo duda que las actuales autoridades de Yaciretá están absolutamente capacitadas y decididas a avanzar en esta agenda.
Le quiero preguntar, Humberto, su opinión al respecto de lo que, bueno, ha sucedido en todo el país, no solamente en la provincia de Misiones, que tiene que ver con la actualización de la tarifa eléctrica, resolución del ministro Aranguren, que se aplica en dos veces, diciembre y febrero. Sabe que ha provocado en nuestra provincia un sinfín de protestas y reclamos, incluso ante la justicia federal. Ayer, la provincia de Misiones, el gobernador tomó la decisión de que la parte que había aumentado EMSA, que era el precio del VAD, el valor agregado de distribución, se retrotraiga y sea devuelto en las próximas facturas a modo de crédito a los usuarios. Pero queda el reclamo por la actualización tarifaria a nivel nacional, la que decidió el Ministerio de Energía, que incluso se hizo una presentación, un amparo judicial en el juzgado federal aquí de la ciudad de Posadas. ¿Cree usted que puede tener un resultado positivo ese amparo que considera desmedida la actualización tarifaria en materia energética?
La verdad que no leí el amparo. La actualización tarifaria energética se cumplió de acuerdo a los parámetros que marcan las normas vigentes. Hubo varias audiencias públicas. La última sesión fue el 17 de noviembre del año pasado, donde se aprobó un incremento en el precio mayorista que para la tarifa de la región NEA no podía impactar más del 25% en el aumento de diciembre que viene la facturación de enero. Lo que pasó fue que EMSA aplicó un aumento totalmente desproporcionado, que en realidad esconde las distorsiones que esta empresa viene acarreando desde hace muchos años, y que tiene que ver con sobrecostos, con falta de inversión, en un servicio que además es muy malo para la gente, para las familias, para los comercios, para las industrias. Hay zonas enteras de nuestra provincia donde sistemáticamente se corta la luz, toda la zona del Alto Uruguay. Entonces, el aumento fue desproporcionado. Una cosa es el 25%, que fue lo que fijó el precio mayorista, que era el impacto que tenía que tener en la facturación, y otra cosa fueron facturas del 150, 200 y hasta 300% que le llegaron a muchos usuarios. Ustedes tienen que haber, como comunicadores, haber recibido también en ese medio. Uh-huh. La medida nos parece razonable, es lo que nosotros le habíamos pedido al gobierno, que retrotraiga el aumento y que el aumento refleje lo que ese precio mayorista tenía que impactar, que insisto, no puede ser más del 25%. Todo lo que sea por sobre el 25% tiene que ver con el valor de distribución, el famoso VAT, que ahora se puso de moda. Nosotros estamos dispuestos, como Cambiemos, a acompañar las decisiones que solucionen la vida de los misioneros. Si hay una convocatoria seria, si se nos muestra la auditoría, si podemos colaborar en racionalizar EMSA y que los misioneros tengan energía a precios razonables y sobre todo que sea una energía de suministro confiable, que permite incluso incrementar la producción en muchos sectores de la provincia que hoy no lo pueden hacer, estamos para acompañar y para colaborar. Porque además, recordemos, rige, el cerca del 30% de la población tiene el subsidio a la tarifa social. No es que esto impacta en esa misma proporción en los sectores de menores ingresos. Todas estas cuestiones hay que aclararlas porque hay muchísima distorsión que se suscitó a partir de este sinceramiento de precios.
Cuando habla del aumento del 25%, ¿se refiere al traslado del aumento de diciembre o ya está incluyendo el que vendría ahora en febrero?
No, el de diciembre que impacta en la factura de enero. El otro impacta recién en la factura de marzo y es alrededor del 14%.
O sea, en total un 39% más o menos.
Un 39%, exactamente. Pero insisto, ajá, no el 300%.
Claro, que igual el 39 está por encima de las expectativas de paritarias, Humberto, que serían 15% más o menos.
Bueno, es un sinceramiento de tarifa que se viene dando, porque no impacta de la misma manera el costo de la luz en los ingresos de una familia. No se puede comparar la paritaria con esto, no tiene absolutamente nada que ver.
Bueno, Humberto, esto de una tarifa diferenciada para la provincia de Misiones o para la región NEA, que no tienen otra fuente energética que no sea la electricidad, que se viene hablando desde hace mucho tiempo. ¿Piensa usted que en algún momento se podría llegar a aplicar o es algo que no se puede discutir directamente?
Sí, se debe discutir. Yo estoy totalmente a favor de buscar alguna solución al problema de Misiones, al igual que gran parte de la región NEA, no tenemos gas natural, cosa que sí cuenta el resto del país. Y eso en muchos casos permite a veces abaratar el suministro de energía. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Misiones y toda la región NEA tienen que tener un tratamiento diferencial, justamente apuntando a que nosotros solamente dependemos del sistema interconectado nacional para el abastecimiento de la fuente energética.
Humberto, volviendo a temas de agenda legislativa, uno de los temas que por ahí quedó pendiente de la agenda de reformas que se inició en diciembre del año pasado es la reforma laboral. ¿Cómo usted ve que se pueda llevar adelante el debate de ese proyecto?
La reforma laboral ya había sido consensuada durante todo el año pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación y el proyecto que se envió al Congreso reflejaba ese acuerdo, esos acuerdos. Después, por cuestiones que tienen que ver con la interna del movimiento obrero, con las cuestiones que se fueron suscitando, incluso hay posiciones que ya son públicas de disidencia dentro de la misma central, este proyecto se frenó. La decisión que se tomó es transformarlo en distintos proyectos de acuerdo a los temas e ir avanzando en el tratamiento puntual de todas estas cuestiones. Pero insisto, este era un proyecto que ya tenía el consenso de la central, incluso por escrito, se había trabajado con cada uno de los gremios por separado, y después cuestiones que son de público conocimiento, que tienen que ver con la interna política y con los problemas que algunos dirigentes gremiales están acarreando, el tema se trabó y se resolvió, como dije, tratarlo en distintos proyectos de ley y no solamente en un solo paquete de reformas.
O sea, sería el análisis del convenio colectivo de trabajo en cada rubro por su parte, digamos.
Eso se sigue avanzando, ¿no? Hay muchísimos rubros, muchísimos sectores que han acordado modificaciones al convenio colectivo, siempre con el objetivo de generar un mejor empleo, un empleo no precarizado y que además genere posibilidades de inversión y de que se retroalimente esto en mayores fuentes de trabajo. Ese es el objetivo final y en muchísimos gremios, como la construcción, el petróleo, automotriz, etcétera, avanzaron en la modificación de los convenios para facilitar justamente la creación de más fuentes de trabajo.
Humberto, ¿por qué cree usted que al gobierno le está costando por ahí un poco más de lo previsto la meta de bajar la inflación?
Bueno, la tendencia claramente es a la baja. Este año tuvimos una inflación que fue prácticamente la mitad, un poquitito más de la mitad de lo que fue el año pasado, y fue la inflación más baja en los últimos 8 años de la Argentina. Acá lo que tenemos que mirar es la tendencia, es un tema que siempre le ha costado a la Argentina, es un tema que depende de muchas variables, sobre todo en una economía que venía muy distorsionada, con precios relativos que no tenían ningún tipo de reflejo con los costos que esos servicios necesitaban para producirse, y, ya sabíamos que era un proceso gradual, pero acá lo importante, insisto, es que miremos la tendencia. La tendencia es a la baja, y sobre todo la inflación núcleo, que es la que no tiene en su composición los aspectos coyunturales, como por ejemplo una suba de tarifas, creo que nos está marcando que estamos en el camino correcto. Obviamente, no sin dificultades, no sin esfuerzo, que están haciendo absolutamente todos los argentinos.
Gracias, Humberto, por el tiempo que nos brindó al aire.
Gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego. Hasta luego. Humberto Schiavoni es senador por la provincia de Misiones.